Es un gusto estar aquí, reunido con vosotros, no solamente para develar enigmas, sino también para asesorar, orientar o bien tender una mano conceptual a aquellos que necesitan de ella. Mi nombre es Terael. He percibido, he notado que en el plano físico a veces somos esclavos de nuestras pasiones. De la misma manera que vosotros sois esclavos de la palabra, puesto que, como he afirmado más de una vez, el lenguaje es pobre comparado con el concepto. Cuando hablo de pasiones, se entiende que es uno de los roles del ego, donde a veces el ser encarnado pone tanto de sí y termina desencantado, porque su expectativa va más allá de lo racional, de lo que le dicta su sentido común, y se frustra. ¿Pero por qué? Porque el sentido común desciende de la mente analítica. Las pasiones de la mente reactiva. La pasión no deja de ser una intensa emoción. Y agrego que todo lo que se haga con equilibrio está bien. Podéis ser emotivos, tener un sano orgullo y amar de manera personal. Seguramente habrá una pizca de ego en ello, pero es un ego, entre comillas, inofensivo. El tener orgullo por lograr un premio o haber recibido un diploma, y podría dar muchísimos ejemplos. Pero el ego en el ser humano no solamente atenta contra una relación afectiva, sino que atenta también contra una relación de amistad, contra una sociedad, contra una relación laboral, atenta contra lo familiar, atenta a la convivencia. Alguien dijo alguna vez el atesorar, el codiciar, no solamente el codiciar, sino también el el que actúa como el tigre cebado, que a pesar de haber saciado su apetito sigue rasgando la presa. Hay seres que se comportan de la misma manera con los bienes materiales. Hay países que se comportan de la misma manera saqueando a otros países, y aunque no quede nada por escarbar, siguen y siguen y siguen horadando esa región a ver qué más pueden llevarse de botín. Y como dijo una entidad colega, es más fácil salir de un agujero negro que poder llevarse algo físico al plano suprafísico. Y he visto seres humanos con problemas graves de salud que siguen atesorando o que siguen teniendo apetitos de poder, y sin faltarles el respeto, copio una frase vuestra, están con un pie en el plano físico y con otro pie en el plano suprafísico, figurativamente hablando, y siguen atesorando. Y es algo que ni siquiera yo con mi alta capacidad puedo comprenderlo. De la misma manera que hablo de un ser humano, puedo hablar de regiones, de imperios. Si vosotros cogéis un libro y estudiáis la historia del planeta de los últimos 3 milenios, veréis que hubo distintos imperios. Y todos han caído por su propio peso, o porque se han desgastado. Mirad, buscad los mapas a lo largo de los siglos. El Imperio Romano, y recientemente para mí, viéndolo desde el punto de vista conceptual, el Imperio Otomano. ¿Y para qué? ¿Y qué decir de las religiones? Estando encarnado, he estudiado cada una de las religiones. Y hoy, nuevamente encarnado, sigo estudiando las religiones, donde cada dios habla de bondad, de no agredir al otro. Todas esas religiones monoteístas son todas invasoras, por lo menos los practicantes de esas religiones. Todas. Entonces parece una hipocresía global. Pero avanzáis. Avanzáis en la parte técnica, mucho más que en la parte espiritual. Avanzáis. Aún con conceptos equivocados. Hace poco más de un siglo he hecho descubrimientos que si hubiera tenido en ese entonces los aparatos actuales los ordenadores actuales, la técnica actual, ¿cómo los hubiera potenciado?
¿Quién fue en esta encarnación, se puede saber?
En aquella encarnación, el maestro Tesla. Y hoy hay un concepto donde se relaciona a el tiempo con la velocidad de la luz. Como que cuando el objeto se va acercando a la velocidad de la luz, el tiempo se va dilatando, al igual que el objeto en sí. El error, el gran error de mi espíritu colega en vida, fue no pensar velocidad de la luz con respecto a qué. Porque si estuviéramos dentro de una nave, en un espacio interestelar, a años luz de la estrella más próxima, donde la gravitación fuera casi inexistente, y viajáramos casi a la velocidad de la luz, preguntaría, ¿velocidad de la luz con respecto a qué? ¿Con respecto a qué objeto? ¿A qué sol? Y no se ponen a pensar que es al revés. No es que la velocidad de la luz vaya haciendo que el tiempo se dilate, sino que la gravedad de los cuerpos hace que el tiempo corra más deprisa. Es al revés. Si han hecho pruebas en vuestro mundo con relojes que tienen precisiones de hasta una millonésima de segundo, donde astronautas orbitando, su reloj le atrasaba con respecto a los técnicos que estaban en Tierra, luego de un par de días de orbitar el planeta. Entonces razonaron. Einstein tenía razón, puesto que si a 30.000 kilómetros por hora podemos llegar a medir que una parte de un segundo atrasa con respecto al reloj de Tierra, significa que si hipotéticamente se pudiera centuplicar esa velocidad, el tiempo sería más lento para quien está en órbita. Pero es al revés. Si bien un aparato que está en órbita es un aparato que tiene una caída permanente, la misma fuerza centrífuga que se equipara a la centrípeta, hace que la gravedad le afecte mucho menos. De allí, a que el tiempo se estira. No por la velocidad, sino por la menor gravedad. Por otro lado, y esto es muy común, en la mayoría de los astros, que cuanto más grande es el cuerpo celeste, más rápido va a orbitar para equiparar su propia masa gravitatoria. Porque la gravedad, al fin y al cabo, es una curvatura. Y para que la curva, para que la curvatura no se haga tan evidente, el cuerpo gira sobre sí mismo. Por ejemplo, vuestro planeta hace una órbita cada casi 24 horas.
Me está la sensación de que cada vez pasa más rápido el tiempo acá. Eso tiene que ver porque cada vez somos más en el planeta y estamos creciendo a un mayor peso sobre...
No, eso es una sensación. Es una sensación psicológica.
Ah, no.
Querido consultante. Es una sensación psicológica. Pero si tú estudias la velocidad con que rota Júpiter, el planeta más grande de vuestro sistema, verás que compensa su enorme tamaño, porque gira muchísimo más rápido que vuestro planeta, muchísimo más rápido. Y si queréis ir más lejos todavía, veréis que hay un agujero negro que tiene una masa 1000 o más veces grande que Júpiter, orbita sobre sí mismo cual trompo a velocidades increíbles. En el último siglo vuestro, en el que llamáis siglo XX, habéis hecho tantos o muchos más descubrimientos que en toda la historia de vuestro planeta. Pero en vuestro interior, en vuestro caudal de partícula divina que sois, no habéis avanzado de la misma manera. Antes eras un guerrero con espada, hoy un soldado con fusil, mañana un guerrero espacial con un rayo descohesionador de moléculas. Y a lo que un espíritu debe aspirar es a crecer interiormente, a no ser presa de las pasiones, a no competir por el hecho de sobresalir, a no ser exitista, a tener el placer de poder ayudar a otro, a aprender a quererse a uno mismo, y eso no es ego, porque de la única manera que uno puede lograr que el otro le quiera es queriéndose uno con equilibrio, sin caer en la obviedad de luego desestimar al otro, porque justamente el fortificarse interiormente siempre va en función de tender una mano al otro. Sois seres tan sensibles que caéis presa del halago, del elogio, de la ofensa, os irritáis. He percibido maestros avanzados que sienten que les arrojan el guante cuando alguien nos hace una broma inocente, se sienten tocados en su ego, lo que vosotros llamáis amor propio. Amor propio es una palabra vana, ilusa, porque es un rol del ego. La autoestima no, porque es bueno aceptarse y quererse y sentirse importante, pero no para subirse en un pedestal y que los demás os adoren. Sentirse importante para poder ayudar a otros. Es bueno que a lo largo de los siglos hayáis crecido tecnológicamente, hace siglos atrás había ilustres filósofos que decían: es una locura pensar que algo más pesado que el aire pueda volar. Y mirad, hoy pensáis con las tremendas distancias siderales, tardaremos cientos de miles de años en llegar al sistema estelar más próximo, ignorando que el día de mañana habrá ordenadores cuánticos, como dijo un espíritu colega, que detectará grietas por donde cortaréis camino. ¿O pensáis que los seres que os visitan de otros mundos han hecho cientos de miles de años de recorrido? Sois un mundo pequeñito. Y se generan luchas de poder por cosas que, si prestan atención, no tienen ningún valor. Fuera de la vida y del amor que podamos dar y recibir, no hay otra cosa que tenga valor. Por supuesto, la salud en el plano físico. Sin salud no se puede lograr nada de eso. Pero fuera de la vida con salud y del amor, todo quedará allí en el plano físico. Todo. Si sois buenas personas, quedaréis en el recuerdo, inmortalizados, entre comillas, en aquellos que quedan. Es importante que uno entienda su propio valor. Es importante que uno entienda su naturaleza creativa. Y es importante entender, por sobre todas las cosas, que hay una sola manera de demostrar el amor al creador de este universo. Comprendiendo a todas las partículas divinas que son vuestros hermanos. Y no hablo solo de los otros seres humanos. Hablo de todas las partículas vivas, de los animales, las aves, las plantas. Cosas que pueden parecer superfluas, pero no lo son. Habéis hecho tanto y a la vez habéis hecho tan poco trabajo interno. Percibo a tantos hermanos que hablan de la luz, de la fraternidad, del hermanarse. Y cuando se dan la espalda vuelven las críticas, los susurros. Sois niños. Sois niños disfrazados de reyes. Estáis jugando. Jugáis a tener pompa, a vestiros de gala, a viajar en carroza. Estáis jugando. Pompa y humildad no son sinónimos. No es lo que enseñó aquel gran maestro. Jesús, en este planeta, Axón, en un planeta gemelo hace 100.000 años, no es lo que enseñó, tanto uno como el otro. Y sé de lo que hablo, porque yo estuve en ambos lados. Gracias por escucharme.